Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta 17ª emisión del programa Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango. Esta tarde nos acompaña en los controles nuestra compañera Adriana Frías. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 618-827-1214 y para dejarnos un mensaje de WhatsApp escríbanos al 618-278-3176. Nos puede seguir también en Facebook en Radio Universidad 100.5 FM y en la plataforma de X estamos en radio@radiouged y en la web nos encuentra en www.radio.uged.mx. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. El día de hoy tendremos un programa especial porque justo el día de hoy se cumplen 462 años de la fundación de nuestra ciudad. Así que hablaremos un poco de la historia de la ciudad, pero principalmente escucharemos una selección de música muy variada, desde los corridos y canciones dedicadas a Durango hasta la música del cine filmado en Durango.
Un día en la historia. Efemérides de la semana. Continuamos.
Un día como hoy, pero en 1563 se fundó la ciudad de Durango. El capitán Francisco de Ibarra, el 8 de julio de 1563, llegó a este valle donde previamente el capitán Alonso de Pacheco había realizado la traza de lo que sería la capital del reino de la Nueva Vizcaya. El 8 de julio en la mañana, no se sabía la hora con precisión, llega al crucero de la actual calle 5 de Febrero y Juárez, que era el crucero sureste de la plaza que se trazaba para la nueva ciudad, que conforme a las ordenanzas para la dirección de villas y ciudades, en este punto justo es donde deberían de hacerse las celebraciones para declarar la fundación de una nueva ciudad. El 8 de julio de 1563, Francisco de Ibarra hace leer el bando que proclama la erección de la Villa de Guadiana, la fundación de la Villa de Guadiana o Villa de Durango, como se le llamó. Fueron los dos nombres que tuvo en un principio. Y este acto consistió en leer el bando a los cuatro vientos, es decir, un heraldo leía el documento que emitía, la orden que emitía el rey para que se hiciera esta población. Al norte, al sur, al este y al oeste, para que todos los colonos estuvieran enterados de la disposición real que se hacía. Inmediatamente después de eso se celebró una misa, seguramente abajo de algún huizache cercano a este punto donde se inicia la fundación de la ciudad, una misa para desearle larga vida a la capital del nuevo reino que se venía fundando. E inmediatamente después se inicia el reparto de solares y de cementeras para los nuevos habitantes de la ciudad. Este reparto implicaba prácticamente el que se les diera un lote, vamos a decirlo en sus términos, un fragmento de este trazo nuevo para la ciudad para que edificaran su casa, pero en las cercanías de la ciudad se les daba también un terreno amplio para que pudieran sembrar y criar animales que les permitieran la supervivencia. El 8 de julio, del 8 al 10 de julio, en esos tres días, se hace el reparto, se extienden los títulos de propiedad de los 25 primeros habitantes de la ciudad de Durango y se les extiende pues este elemento que va a ser el elemento fundacional. La ciudad de Durango se funda justamente a unos pasos de la capilla de la misión de San Juan Bautista de Analco, que se encontraba del otro lado del río, del otro lado del río Guadiana o río Durango, como se le conoció también, que es la actual Acequia Grande, la avenida Dolores del Río, que este es un río entubado para los muy jóvenes que no conocieron el antiguo río que cruzaba la ciudad. Se funda en esta cercanía justamente para aprovechar la existencia o la posible formación del pueblo de indios que se necesitaba para poderle dar servicio a esta nueva población. San Juan Bautista de Analco había sido fundado desde 1561, cuando menos, aunque hay algunos textos que presuponen que pudo haber estado hecha la fundación desde 1558. Pero en 1561 ya estaba Anaco, ya estaba la misión, pero una visión de visita. Esto quiere decir que los frailes no se encontraban de manera permanente, sino venían en periodos y venían en estas diferentes épocas a evangelizar la región, provenientes de la misión de Nombre de Dios, donde tenían una fundación permanente. Estos frailes que llegaban aquí hacían presencia, y que esto permitía o podría asegurar en un momento dado que el territorio de la Nueva Galicia, ellos venían de Guadalajara, se extendería hasta esta región. Pero al ser una misión de visita y no estar presentes al momento de la fundación, se daba por entendido que era una misión abandonada, que era un punto abandonado, y por lo tanto se podía fundar la ciudad en este punto justamente, aun cuando hubiera una población que pudiera reclamar la Nueva Galicia para sí. Por eso la ciudad nace, inmediatamente se hace toda la documentación y se informa, y además se hace una refundación de Nombre de Dios en el mes de noviembre de 1563 también, para asegurar justamente la frontera sur del territorio de la Nueva Vizcaya. Esto era una medida que tomaba el gobernador Francisco de Ibarra para evitar que la Nueva Galicia reclamara una frontera más cercana a los minerales que él había descubierto desde 1562 en Avino, en San Fermín, en San Lucas y en Coneto. Entonces había que provocar que la frontera entre la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya quedara un poco más al sur de aquellos ricos minerales que él había encontrado. Y esto propició un conflicto entre la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya, que se vino resolviendo de manera salomónica. Finalmente se determinó que la región en posible disputa, que era la región de los actuales municipios de Nombre de Dios, de Vicente Guerrero, de Xúchil, en el municipio, en el estado de Durango, Sombrerete, Chalchihuites y Río Grande, en el municipio, en el estado de Zacatecas, que esta región se conformara como una región propia de la Nueva España y no de la Nueva Galicia ni de la Nueva Vizcaya. Y era la forma como Francisco Ibarra logró crear una frontera ficticia entre los dos reinos y evitar que se pudieran reclamar las posesiones mineras que se encontraran más en esta región. Este fue el difícil comienzo de la ciudad de Durango, una ciudad que no era una ciudad con vocación minera, que no era una ciudad con vocación agrícola o ganadera para dar servicio a las minas estaban muy retiradas, pero tampoco era una población con actividad ganadera que permitiera atender justamente los requerimientos de las minas que se estaban descubriendo y que se habían descubierto o al sur o que estaban descubriendo al norte. Esto provocó que la ciudad de Durango naciera con una vocación eminentemente política y no con una vocación comercial o una vocación minera como muchas otras poblaciones, y eso va a ser una característica que va a hacer que la ciudad de Durango, durante todos los primeros años de su vida y en buena parte del siglo XVII, lo comentaremos un poco más adelante, pues va a depender justamente de la actividad administrativa del gobierno como de la actividad eclesiástica que se va generando en esta región, y eso hace muy endeble el desarrollo económico y por lo tanto el crecimiento propio de la ciudad. Así que la ciudad de Durango creció de una manera muy muy lenta en sus primeras épocas, y es una de las pocas poblaciones en la Nueva España, en todas las fundaciones, que su vocación de origen es eminentemente político, porque nace para ser la capital del reino de la Nueva Vizcaya. Justamente esa es la razón por la fundación de la ciudad de Durango. Vamos a escuchar la primera de las piezas que la producción del programa ha seleccionado para hoy. Se trata del Vals Recuerdo, escrito por Alberto M. Alvarado, el cual fue declarado por el Congreso del Estado el 12 de abril de 1964 como himno de Durango, y luego derogado por el propio Congreso 8 años después, el 20 de julio de 1972, al considerar que no era correcto que un vals fuera el himno de una población. Escuchemos el Vals Recuerdo en la voz de Javier Solís, grabado en 1963 por Sony Music en el disco Javier Solís Valses, con el Mariachi Nacional de Arcadio Elías en un arreglo de Rafael Carrión.
Es un recuerdo de amor, mujer, sutil de flor. Y es como estrella fugaz de ilusión de mi deshojada pasión. Se fue para no tornar. Siento en el alma un temblor de dolor, ansias de ponerme a llorar. Por eso, mujer, recordarte es tenerte otra vez. Siento en el alma un temblor de dolor, ansias de ponerme a llorar.
Continuando con la historia de la ciudad, un momento muy importante sucedió con la erección del obispado ocurrido en 1620. En 1620 se emite la bula que crea el obispado de Durango. Una vez que se determina que el obispado de Guadalajara era demasiado grande para ser atendido por el obispo, se decide dividir el territorio del antiguo obispado de Guadalajara en dos para formar un nuevo obispado que va a llevar el nombre de Durango, cuya sede episcopal va a ser justamente la Villa de Durango. Este momento es un momento trascendente en la vida de Durango porque cambia la dinámica propiamente dicha de la ciudad, porque se establece aquí el obispo, llega el obispo en 1621 y llega, y la sorpresa que se va a encontrar el obispo, pues de que la villa del recién nombrado obispado, pues es una población muy muy pequeña. La villa a lo sumo tendría unos 1,000 habitantes en aquel entonces, y entonces pues era una población demasiado pequeña para sostener un obispado, pero para que fuera la sede de la silla episcopal. La catedral era una pequeña parroquia de techos pajizos, como la describen, es decir, con techos de paja, muy muy pequeña, y esta parroquia pues no daba las características propias del edificio catedralicio que debía tener un nuevo obispado. Pero además, el hecho de que fuera la categoría de villa, pues dentro de la estructura orgánica del funcionamiento de la administración, tanto de la iglesia como del Estado en aquel entonces, pues no tenía la jerarquía una villa para ser la sede de un obispo. Entonces los obispos empiezan a solicitar que se cambie la denominación y el título de la población y se eleve a la categoría de ciudad, porque ese era el elemento que era respondía a la dignidad propiamente dicho del obispo. 10 años después, en 1630, el rey autoriza la erección de la ciudad de Durango, emite la resolución real en la que se determina esta Real Cédula que determina que la Villa de Durango pasa a ser una ciudad y le emite un escudo de armas, que es el escudo que actualmente contamos. Desde entonces tenemos el escudo de armas que se permitió con el título de la ciudad en el año de 1630. Y entonces la ciudad va a tener ese momento muy importante porque se marca esta parte que podríamos pensar ya va a ser el detonador para el desarrollo de la ciudad. Está el gobierno civil y militar aquí, encabezado por el gobernador, y el obispo ya en una ciudad como tal o designada como tal. Sin embargo, en 1634, cuando se descubren las minas del distrito minero de Parral, en el norte de la Nueva Vizcaya, más allá de las famosísimas minas que se habían descubierto en Guanaceví, las minas de Parral van a ser muy importantes, San José de Parral, Concepción del Oro, San Francisco del Oro, Minas Nuevas, toda esta región de minas de oro y de plata muy importantes que se descubre, pues provoca entre los gobernantes y los principales habitantes de esta ciudad, la inquietud y la necesidad pues de estar cerca donde está haciendo esta producción, porque realmente es una zona muy rica que empieza a producir. Y el gobernador, de manera unilateral, toma la decisión de cambiar el gobierno de la Nueva Vizcaya a Parral. No pide autorización de nadie, ni del virrey, ni del rey, ni del Consejo de Indias. Y el gobernador, de motu propio, decide que el gobierno tiene que estar cerca, donde se está produciendo la riqueza, para vigilar que esta riqueza efectivamente llegue a manos del rey, la parte que le corresponde, y sin más argumentos y sin ninguna autorización, traslada el gobierno a la ciudad de Parral. En este momento le pide al obispo que lo acompañe, que él también se traslade para allá, pero el obispo, obediente a las disposiciones reales y a las condiciones en que se genera el obispo, dice que él no puede trasladar el obispado si no hay una autorización del regio patronato indiano para que se pueda trasladar el obispado a la nueva población, a la naciente población de San José del Parral. Genera una disputa entre los dos, pero finalmente el obispo decide quedarse aquí en la ciudad de Durango y todo el gobierno se traslada a San José del Parral. Y esto provocó prácticamente que la ciudad se despoblara, que hacia la década de los 40 del siglo XVII la ciudad quedara solamente viviendo en función de la actividad eclesiástica que generaba la catedral y la administración de la catedral. No hay que olvidar que la iglesia, por mandato del rey, se encargaba de la administración de los bienes y en ese sentido, quien una especie como de banco, vamos a decirlo así, quien requiriera recursos del rey o requiriera recursos públicos para hacer una inversión en alguna mina, en alguna hacienda, etcétera, pues tenía que solicitarle el recurso en las arcas de la iglesia, que era la responsable de hacer este tipo de movimientos, y por lo tanto pues tenían que venir a la ciudad de Durango a hacer estos trámites. Entonces, la ciudad de Durango durante el resto del siglo XVII va a ser una ciudad que va a vivir prácticamente de la administración eclesiástica, de lo que está alrededor de la administración eclesiástica, mientras que el gobierno se va a radicar a la ciudad de Parral. Se inicia una demanda para que regrese el gobierno civil a Durango, el obispo la promueve, y bueno, la justicia pronta y expedita, como siempre se ha caracterizado, 120 y tantos años después falla, y decide en 1748 que regrese el gobierno a Durango, pero eso comentaremos después de la siguiente pausa musical. Vamos a escuchar el corrido de Durango de Miguel Ángel Gallardo, conocido como Durango, Durango, tal vez la pieza más popular que todos en algún momento hemos entonado. La escucharemos en la voz de Francisco Avitia Tapia, mejor conocido como El Charro Avitia, grabado en 1954 por RCA Víctor con el Mariachi México.
Soy de la tierra de los alacranes, yo Yo soy de Durango, palabra de honor, donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres puro corazón. Nací en tierra blanca cerquita de Analco, y aprendí de niño, recuerdo, a cantar. Cerró los remedios, cerró del Calvario, ya nunca en la vida los podré olvidar. Durango querido, tus torres hermosas, tu lindo pueblito y tu río del Tunal, como me recuerdan los felices días en que siendo niño los fui a contemplar. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial, yo por defenderte daría hasta mi vida y por donde vaya te de recordar. Tu parque Guadiana tiene mil recuerdos, recuerdos queridos que conservaré. Colonia Vizcaya y Cerro de Mercado, solo estando muerto los olvidaré. Aquí en esta tierra sagrada y bendita nació Pancho Villa, caudillo inmortal, entre sus dorados cantando Adelita, por todas las calles lo vieron pasar. Paseó las Moreras y las Alamedas, donde con mi prieta voy a platicar. No puedo olvidarlas como nunca olvido la guadalupana de tu Tepeyac. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial, yo por defenderte daría hasta mi vida y por donde vaya te de recordar.
A partir de la regreso del gobierno civil a Durango, va a tener la ciudad de Durango un nuevo momento de esplendor, va a tener su primer momento de esplendor. Y es prácticamente la arquitectura colonial que conservamos proviene justamente de esta época hasta la Guerra de Independencia. En esta época, en la Guerra de Independencia, la ciudad de Durango prácticamente se mantuvo al margen por la férrea defensa que realizara el ejército español, y es por ello que prácticamente no hubo acciones relevantes y fue solo hasta el 30 de agosto de 1821 cuando en nuestra ciudad se realizó la llamada Última Batalla de la Independencia, y que permitió justamente que se pueda proclamar la independencia de México. Vamos a escuchar ahora una de las canciones más emblemáticas de nuestra ciudad, La Monja se Esconde, de José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Esta canción descriptiva de una de las leyendas más populares de Durango, La Monja Beatriz o La Monja de Catedral, la escucharemos interpretada en la voz de Genaro Consentido. Por cierto, mencionemos que el próximo 9 de agosto se va a presentar aquí en Durango el libro Soy de Choix, que es una biografía justamente de José Ángel Espinosa Ferrusquilla, que habla de la presencia de Durango, de este personaje muy importante en la cultura musical de México. Vamos a escuchar en la voz de Genaro Consentido, La Monja se Esconde.
Viajar por esta región, pues tengo presente que aquí en Durango nació el hombre que fue primer presidente. Algunos años después, San Juan vio nacer a Francisco Villa, ese caudillo que fue capaz
de llegar también a la silla. Niños que sin descansar pregonan el sol de Durango. Cuando la hermosa ciudad, después de soñar, ya está despertando. Mientras que en la catedral se escuchan sonar campanas de bronce, ante el reflejo solar, como una ilusión, la monja se esconde. Catedral, se escuchan sonar campanas de bronce, ante el reflejo solar, como una ilusión, la monja se esconde.
Vamos ahora a escuchar una canción que trascendió más allá de las fronteras, realizada entre 1972 y 1973 por Bob Dylan, mientras participaba en la filmación de Pat Garrett and Billy the Kid, dirigida por Sam Peckinpah. Escribió esta canción, Romance en Durango, mientras a la par hacía la partitura musical, actuaba, porque actuó en la película de Pat Garrett, pero además escribió la partitura musical de esa película, que fue nominada, por cierto, a un premio BAFTA y a un Grammy en 1974. Romance en Durango, de Bob Dylan, es una pieza que es un clásico de la música de Bob Dylan y que llevó la imagen de Durango a los grandes festivales rockeros de los años 70 y que es una pieza poco escuchada aquí en Durango, por cierto. Vamos a escuchar Romance en Durango.
This is called Romance in Durango. Remember Durango, Larry? Hot chili peppers in the blistering sun. Dust on my face and my cape. And Magdalena on the run. I think this time we shall escape. So my guitar to the beggar's son, for a few crumbs and a place to hide. But I can get another one. Hoofbeats like castanets on stone. At night I dream of bells in the village steeple, and I see the bloody face of Ramon. Is it me that shot him down in the cantina? Was it my hand that held the gun? Come let us fly my Magdalena. Soon the horse will.
our grandfather stayed. When they rode with the VIA into Tarrio, and the padre will recite the prayers of old in a little church on this side of town. I'll wear new boots and an earring of gold. You'll be shining with diamonds in your wedding gown. The way it is along, but the end is near. Has begun. In the streets, the face of God will appear with the serpent eyes of obsidian. Come sit by me, don't say a word. Oh, can it be that I am slain? Quick, Magdalena, take my gun. Look up in the hills, that flash of a light. Aim well, my little one. We may not make it through the night.
Duda, esta bellísima descripción que hace de nuestra ciudad y de la gente de Durango que hace Bob Dylan, pues fue un motivo para que facilitara aún más la promoción del cine que se hace en esas épocas. Y bueno, en la década de los 70s tiene el gran boom del cine western en Durango y otros géneros del propio cine, pero esta canción sin duda contribuyó mucho a esta imagen del Durango armonioso, de esta descripción bellísima que hace de la gente y del espacio de Durango. Antes de continuar, te pregunto, Adriana, ¿tenemos llamadas?
Ya por acá están moviéndose más bien por redes sociales, así uh-huh. que agradecemos por supuesto la atenta escucha de Jesús Andrade, casi siempre primero en comunicarse con nosotros.
Muchas
así
gracias.
Que por ahí saludos para él. Que manda saludar y también hace comentarios acerca de la canción de Bob Dylan, parece que le gustó bastante. También tenemos la presencia de Guillermo Cruz, él manda saludos obviamente a Calic Javier.
Gracias.
Y también a los compañeros de cabina, a Valeria que está por ahí en llamadas, y una felicitación por supuesto para Durango por este 462 aniversarios. Y pues también manda por ahí un mensajito que luego checa en redes, en donde le agradece por darnos a conocer este cacho de nuestra historia.
Muchas gracias.
La señora Marta Victoria Torres Meléndez también está por acá en línea y manda felicitaciones al programa y por supuesto a usted en voz de ella y también a la ciudad de Durango por este aniversario.
Gracias, muchas gracias.
Así que creo que por el momento son todos.
Bien.
Agradecemos por ahí la escucha.
Sí, agradecemos sus mensajes que hemos mandado, que hemos recibido por Facebook. Y continuando muy rápidamente con nuestra historia, a reserva que en otros programas profundicemos en cada una de estas épocas, en el siglo XIX la ciudad sufrió el asedio de bandoleros, forajidos y de apaches, haciendo muy inseguros los caminos, por lo que la ciudad vivió relativamente aislada. Durante la revolución en 1913 fue sitiada, tomada y destruida por las fuerzas revolucionarias, a la que sumado la fuga de capitales, la epidemia de gripe española en 1918, la reconstrucción de nuestra ciudad fue muy, muy difícil. Y a partir de ahí se inicia la construcción del Durango contemporáneo que tenemos, de ese momento de terrible destrucción de la década de los 10 del siglo pasado. Vamos a una nueva pausa musical. Siendo considerada nuestra ciudad como tierra del cine, vamos ahora a escuchar, después de haber escuchado a Bob Dylan a partir de esta película de Pat Garrett en Billy the Kid, vamos ahora a escuchar dos suites de música incidental de dos películas emblemáticas del cine western filmadas en Durango. Primero, escucharemos la suite de la película Mayor Dunde, filmada como juramento de venganza en 1964, con el nombre de Mayor Dunde, dirigida por Sam Peckinpah, con Charlton Heston y Richard Harris, con la partitura musical de Daniel Amfitt-Hedroff. Y enseguida escucharemos la suite de War Wagon, filmada en Durango en 1964 como Lucha de Gigantes, con John Wayne y Kirk Douglas, dirigidos por Bud Kennedy, y la partitura musical de Dmitri Tiomkin. Al término de estas dos suites que escucharemos de la música filmada en Durango, daremos paso a la salida de nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos. 462 años de historia se cumplen justamente el día de hoy. Muchas gracias. We'll be right back.
a fighting for a wagon full of gold. Don't spend a fighting for a wagon full of gold. Scratching and fighting for a wagon full of gold. I need the land of my cattle brand, the place to rest my head. The feeling of a woman's love are all you really need for living. 3 years in prison made me dream a lot of dreams. Sometimes the dream is not as easy as it seems. But wrong or right, I have to fight, 'cause when the truth is told, all men are fighting for us, struggling for us, searching for us, striving for a wagon full of gold.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.